la autodeterminación de género en los menores de edad. Cuando un niño o una niña te dicen si soy lo contrario o no. ¿Por qué? Porque sí. Es uno de los puntos más polémicos de la ley trans que ha enfrentado al gobierno de coalición internamente, no te digo con los de fuera. Deja a los adolescentes la capacidad exclusiva de elegir si quieren iniciar tratamientos de cambio de sexo y no permite a los psicólogos ni a los psiquiatras participar en esa decisión. Esta asistencia tan necesaria está prohibida por la ley trans. Lo explicaba en La Linterna hace unos días el doctor Celso Arango, psiquiatra y vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Es una dictadura desde la ideología donde, ¿no?, bajo la bandera de la protección y los derechos, lo que estamos haciendo es poner en riesgo un derecho fundamental, ¿no?, un derecho fundamental de los niños a que tengan atención médica integral. ¿Cómo pueden decirle a un profesional que una vez que alguien diga que es trans, ahí se acabó todo?
Cada vez más adolescentes piden un cambio de sexo, son estadísticas. La mayoría lo hace por presión, sobre todo por la que reciben en redes sociales, creen que puede ser la solución a sus problemas. En realidad tienen otros, que deberían ser tratados, relacionados con la alimentación, con la autoestima. Es el caso de Adela. Su hija tiene 12 años y un día le dijo que se sentía un chico. Por eso decidió pedir ayuda psicológica para tratar de entender qué pasaba.
En muy pocos meses de tratamiento con la psicóloga, mi hija descubre que no es trans, desiste. Se da cuenta de que su problema es otro, de que no iba por ahí la cosa, y me dice un día, pues mamá, mira, tengo muy claro que no soy trans.
Te pongo el caso de Nagore. Durante su adolescencia sufrió acoso escolar, se metían con su cuerpo, ella confundida comenzó a pensar que todo terminaría, se integraría mejor con sus compañeros si cambiaba su aspecto.
Me arrepentí y decidí no seguir adelante cuando llevaba 3 años afirmada y empecé a ir a una psicóloga que empezó a tratar mis problemas previos, mis problemas de autoestima, mis problemas con mi cuerpo, pero con un enfoque de aceptar yo mi cuerpo. Todo eso hizo que mi salud mental, mis problemas psicológicos se fueran.
Por suerte para Nagore, y a pesar del rechazo del entorno, los padres estaban ahí desde el primer momento. No pararon hasta saber qué le pasaba a la niña. Sabían que si se sometía a un tratamiento hormonal no había marcha atrás. En este caso, como en muchos, fue muy importante el trabajo de su psicóloga.
Ahora mi vida es bastante normal, la verdad. Tengo 21 años y soy estudiante. He conseguido mejorar mucho mis relaciones interpersonales, mi autoestima y sobre todo mi aceptación de mi propio cuerpo. Porque eso es algo que a las mujeres nos cuesta mucho, porque siempre tenemos mucha presión sobre nuestros cuerpos y en parte es algo que me llevó a rechazarlo. Sí que es verdad que no tengo los mismos amigos que tenía cuando me autoidentificaba como trans, y de hecho mucha de esa gente ahora me considera transfoba, pero bueno.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Hoy asunto de rabiosa actualidad, la transexualidad. A ver cómo lo pregunto. ¿Es un trastorno? ¿Se considera una enfermedad?
Una pregunta complicada, Ángel. Sí. Porque inicialmente se consideró como una enfermedad y posteriormente como un trastorno. Y aunque en las últimas clasificaciones médicas se ha intentado evitar el estigma como cambios de denominación, ha pasado de denominarse de transexualidad, trastorno de identidad de género, a como una condición relacionada con la salud mental o, como actualmente, disforia de género. Muchas son las asociaciones que llevan mucho tiempo para que no se considere la transexualidad como un trastorno mental y se considere como la no conformidad de género con respecto a lo que se considera normal. Y hay familias que me preguntan por sus causas y en realidad se desconocen esos factores causales, aunque lo más probable, según estudios, que puede ser resultado de una interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales.
¿Qué es la disforia de género? ¿Qué te has referido a ello?
Pues se refiere a esa angustia y al malestar que sienten las personas cuya identidad de género es diferente al sexo con el que nacieron, es decir, a las características físicas, que les va a afectar a nivel social y personal. Para que se entienda mejor, cuando alguien nace con un género femenino, por ejemplo, pero la persona tiene una sensación interna de ser un hombre, esta incongruencia pues va a provocar una serie de alteraciones emocionales, como ansiedad, como depresión, o tomar decisiones como lo que estamos tratando hoy.
Cuando vemos a un menor de edad con ese problema, ¿cómo podemos detectar o pensar que tiene disforia de género?
A partir de los 3-4 años hay niños que manifiestan deseos de ser del otro sexo, manifestando preferencias, por ejemplo, por la ropa, por juegos más habituales que son de niño o niña, e incluso deseando que el desarrollo de los caracteres sexuales sean diferente a los que tienen, mostrándose muy ansiosos, con mucho malestar e incomodidad en general. Y aquí es donde los padres tienen que estar muy pendientes en detectar esos síntomas o señales de alerta para evitar alteraciones emocionales o conductas de riesgo a medida que va creciendo.
Estamos hablando de las personas que padecen o que tienen este problema, pero ¿y el entorno? Antes escuchamos a Nagore. Paloma es su madre.
Como madre te sientes perdida, inquieta, en shock, porque no entiendes qué es lo que está ocurriendo, porque tu hija nunca dio muestras de estar incómoda con el hecho de ser chica, y que tu hija con 15 años... casi de la noche a la mañana, sin dar ningún signo de nada, te diga de repente que en realidad es un chico, te deja pues muy descolocada.
¿Cómo proceder, Aurora?
Pues en principio no hay que alarmarse, pero tampoco ignorarlo, ¿no? Como bien me preguntabas antes con los síntomas, tampoco hay unos síntomas que pueda determinar, ¿no? Puesto que en estos niños su malestar se puede agravar por que tiene burlas en el colegio, por rechazo social, por estigmaciones, y siendo de mucha necesidad la ayuda psicológica para esos desajustes de tipo emocional que puedan causar. Porque muchas de estas personas viven en un conflicto personal, derivando en problemas importantes, incluso de conducta. Por estos motivos hay que evitar que interfiera en su desarrollo social y escolar con el fin de llevar una vida adaptada en la medida de lo posible.
Los profesionales, psicólogos, psiquiatras, denunciáis la imposibilidad de ayudar en estos procesos, claro, tal y como marca la ley. Ruth González es psiquiatra, responsable de la unidad de disforia de género del Hospital de Valladolid, y estuvo aquí con Herrera en COPE.
Llevo trabajando muchos años con menores y, por suerte, por desgracia, con la ley del menor, y esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Es como sería el primer trimestre del embarazo. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida, y unos impactos a veces de no retorno.
¿Por qué es importante vuestro trabajo, Aurora?
Pues Ángel, porque a estas edades tan tempranas no se tiene la madurez suficiente para tomar una decisión tan importante, porque es alrededor de los 21 años más o menos cuando se alcanza la madurez cerebral. Además necesitan...
Bueno, eso es muy relativo. Yo conozco mucho de 30 y tanto.
Que aún no, ¿verdad, Ángel? Por eso necesitan de especialistas de la salud mental para que valore esa situación real del niño, es decir, para ver lo que realmente le está pasando. Son edades muy vulnerables y podría ocurrir que estuvieran condicionados por amigos o pasando por una crisis de identidad personal lejos de ese cambio de género. Por tanto, la ayuda es fundamental, porque puesto que carecen de esa madurez cognitiva y emocional para tomar unas decisiones tan precipitadas, tanto para medicarse como para cambiar su cuerpo mediante una cirugía, sin saber realmente qué es eso que quieren y a lo que se enfrenta. Entonces, la mejor manera de actuar, tanto de los profesionales como de la familia, es no precipitarse a las necesidades e identidades que manifiestan desear los niños. Algo que no hay que hacer es etiquetar, porque igual nos equivocamos y de algún modo se está estigmatizando. Y hay que escucharlos, acompañarlos durante todos sus estadios de desarrollo y maduración. Y además, aunque sientan esa necesidad de cambio de género y expresen que desde pequeños lo desean, tienen que ser muy conscientes que esta necesidad, señales, síntomas, llámalo como quieras, no siempre continúa en la vida adulta.
La última, a modo de consejos. ¿Qué consejos o recomendaciones darías a familias o a niños que están viviendo esto en términos generales?
Pues aconsejaría buscar tanto un apoyo profesional como familiar, porque a veces las familias parece que no, pero se desentienden. Insistiría en la idea de no precipitarse en las decisiones, de no poner etiquetas que puedan ser estigmatizantes y mantener una actitud de escucha y apoyo en estos niños durante su proceso de desarrollo madurativo. Además, tener en cuenta que muchos son los casos que solo surge en un periodo de tiempo más o menos breve, y que no todos de estos niños y jóvenes van a ser personas trans cuando sean adultas. De hecho, ya tenemos muchos casos que se han echado para atrás y no sentían lo que realmente ellos creían. Además, la familia es muy importante durante y después del proceso de transición. Por tanto, será primordial darles estabilidad tanto emocional, orientando a crear valores y a tener creencias acordes al tipo de sociedad en la que se encuentren.
La salud mental en La Linterna, todos los martes con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Chao, buenas tardes. Chao, chao.